sepas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenas noticias, porque parece que ya se ha extraído la totalidad del gasóleo del buque semihundido frente a las costas de Gibraltar. Guillermo Vila.
Sí, Cristina, de hecho solo quedan 5 toneladas de un depósito para el funcionamiento de las máquinas y que no se va a bombear. Respecto al fuel oil, solo queda un tanque por vaciar, ya que el ritmo de trabajo ha sido más lento de lo previsto. Mientras, siguen pendientes de comenzar las labores para extraer 27 toneladas de aceite lubricante. En Gibraltar y en la línea de la Concepción siguen algunas playas cerradas por la contaminación del agua con los vertidos del buque. El alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, acaba de explicar en COPE por dónde pasan esas labores.
Esta mañana hemos tenido la reunión de coordinación en el ayuntamiento. Seguimos con el nivel de preemergencia, no lo hemos variado. Se han puesto barreras anticontaminación en las zonas más delicadas, como pueden ser el Parque Natural del Palmones, de la desembocadura del Palmones. Y estamos preparados con las barreras que tenemos, con el material absorbente y también con los skimmers.
Por cierto, que el combustible aún no ha llegado a las costas de Algeciras, pero allí están preparados por lo que pueda pasar. Y este sábado continúa la huelga de Iberia Express, ya con 2 vuelos cancelados, Juanjo Prados.
Uno a Mallorca y otro a Gran Canaria. En ambos casos han sido suspendidos los vuelos de ida y de vuelta. En el último fin de semana de la operación Retorno, la compañía ha justificado sus cancelaciones como un método de protección al cliente ante los efectos de una huelga que comenzó el pasado 28 de agosto y que finalizará el próximo día 6 de septiembre. Hoy sábado se operarán el 96% de los vuelos programados e Iberia ha lamentado los inconvenientes y ha pedido disculpas a los pasajeros afectados, que por cierto ya han sido reubicados en otros vuelos.
Y en Cabo Cañaveral ya está todo listo para el lanzamiento esta tarde a las 8 y 17 minutos exactamente hora española de la misión Artemis 1 después de la prueba fallida del lunes. Artemis es un programa de vuelos espaciales dirigido por la NASA para explorar la Luna con el objetivo de volver a llevar una misión tripulada a nuestros satélites. Silvia Martínez.
Este programa de la NASA consta de 3 fases. La primera, en la que nos encontramos, consiste en un vuelo sin tripulación que durará entre 1 mes y 6 semanas. La segunda, pensada para la primavera de 2024 con una duración de 10 días, será la primera tripulada con 4 astronautas, pero orbitará la Luna. Y la tercera es la misión de alunizaje en el Polo Sur, donde nunca antes ha estado el ser humano, para que los astronautas puedan trabajar sobre la superficie en labores de exploración. Entre la tripulación estará la primera mujer y la primera persona negra en llegar a la Luna. Además, a largo plazo, Artemis pretende convertirse en una base lunar permanente, el llamado Campamento Base Artemis, y servir de estación de puente para futuras misiones hacia Marte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora estamos pendientes de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, Miguel Aguilar.
Previsto que arranque en 15 minutos, 14ª etapa con salida en Montoro. Ahí está Quique Iglesias, cuéntanos, Quique.
De hecho, buenas tardes, está la salida neutralizada a punto de hacerse efectiva aquí en las calles de Montoro, un ambiente espectacular en la provincia de Córdoba. Vamos directamente a la Sierra de la Pandera, 160 kilómetros, luce el sol durante todo el recorrido, no hay bajas por COVID, es más, ha mejorado la carga viral de Juan Ayuso, que sigue quinto y con el maillot blanco de mejor joven.
En fútbol tenemos jornada por delante, Mallorca-Girona a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Real Madrid-Betis, duelo de colíderes, luego 6 y media Real Sociedad Atlético de Madrid y a las 9 de la noche cierra la jornada del sábado el Sevilla-Barça. Y acaba de hablar Diego Martínez, entrenador del Español, sobre Raúl de Tomás. El club quería traspasarle, el jugador quería salir, pero al final se ha quedado en el Español. Un RDT que necesita jugar si quiere ir al Mundial. Esto ha dicho Diego Martínez sobre si va a contar o no con el futbolista.
Todos los jugadores que estén en plenitud de condiciones físicas, tácticas, mentales, que quieran estar aquí y que estén predispuestos a aportar el máximo al equipo y ponerlo al servicio del colectivo, nosotros todavía con Raúl no ha podido estar en condiciones de estar con el equipo.
En Fórmula 1 acaban de terminar los terceros libres del Gran Premio de Países Bajos. Leclerc, Lars Russell y Verstappen han sido los más rápidos. Carlos Sainz ha sido cuarto y Alonso séptimo. La sesión de clasificación empieza a las 3 de la tarde.
Y ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. A las 2 nos juntamos para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE, todavía a la mejor hora.
allá del horizonte. Tú dime qué vendrá cuando pierda la fe. Crece cada vez más la pendiente. Si todo va bien, lo veo del revés.
Seguimos mirando al espacio. Ya sabes que la NASA se ha vuelto a situar en la actualidad porque ha preparado un cohete súper potente, el Artemisa I, para volver a poner al hombre en el satélite. Y en este contexto de espacio, miradas al horizonte, nos ha llamado la atención hoy un evento que va a celebrarse el próximo 18 de septiembre en Menorca y que poco antes tiene otra cita en Barcelona, que está suscitando enorme atención y enorme seguimiento en el contexto de un título llamativo. Se llama Primer Encuentro Tierra Plana Menorca. Insisto, antes se va a celebrar otra reunión en Barcelona y ya hay 500 entradas vendidas. Es un evento de terraplanismo organizado por quienes ponen en duda la esfericidad de la Tierra y el hecho de que nos desplacemos por un espacio infinito. Es un debate siempre abierto, el de la forma de la Tierra, y un debate a veces muy encendido. Vamos a hablar con uno de los portavoces del movimiento terraplanista, que en estos momentos nos saluda desde Argentina, pero que está a punto de trasladarse a España y a estos dos lugares, a Menorca y a Barcelona, donde van a tener lugar estos interesantes congresos. Iru Landucci, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos y a la audiencia que los sigue.
Bueno, ¿cómo es posible? Al evento de Barcelona se han apuntado 500 personas, ya están todas las entradas vendidas. Al de Menorca se siguen apuntando personas. ¿Dónde radica este éxito?
Bueno, a ver, el éxito creo que radica en que mucha gente últimamente ha empezado a cuestionar al sistema, tal vez por estar en desacuerdo en determinadas políticas o a empezar a ver que hay una manipulación a gran escala. Tal vez mucho de lo que pasó en los últimos dos años hizo que la gente tuviera tiempo para cuestionar, justamente, y es un cuestionamiento más, en realidad. Esto viene llevándose a cabo desde hace mucho tiempo. Lo digo, el cuestionamiento en general al sistema, ¿no? Está claro que vivimos en una sociedad bastante controlada, manejada por el techo de la política y por encima de ello tal vez esa pirámide que figura en el billete de un dólar, ¿no es cierto?, con esa frase de nuevo orden mundial. Y bueno, tal vez faltaba algo que les diera tiempo a muchos seres humanos a cuestionar al mismo tiempo y tener ese tiempo necesario para investigar. Este éxito radica incluso, fíjate vos, esta es la quinta conferencia que se hace aquí en España y es la número 10 en el mundo. Hemos hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y en España es la quinta. Hicimos dos en Barcelona en el 2019, una en el 2020 en Madrid, y esta volvimos nuevamente a la que nos dejan juntarnos, se podría decir, en Barcelona y Menorca, como vos lo dijiste.
Iru, quizá, por lo tanto, los terraplanistas, quienes ponen en duda la esfericidad de la Tierra, pueden ser calificados de antisistemas o de negacionistas. ¿Os veis también en ese target?
Bueno, la palabra negacionista en algunos países, en muchos países, incluso tiene una consecuencia legal, me parece demasiado fuerte. Nosotros lo que tratamos, ni siquiera podemos decir en términos terraplanistas, estamos haciendo un cuestionamiento cosmológico como se ha hecho siempre en la historia. Vos al principio mencionabas viajando en un universo infinito, eso es una contradicción incluso matemática, dado que no existe el infinito. El infinito es algo que se utiliza conceptualmente para decir no sabemos dónde estamos o no sabemos cuál es el resultado que va a dar. De hecho, la propia ciencia no ha podido demostrar esa expansión del universo. Hay mucho cuestionamiento también ahí, desde Eric Hubble con la teoría inflacionaria hasta su padre, el jesuita Georges Lamet, quien fue el que propuso la idea del Big Bang, que no fue un científico, fue un religioso. La cuestión es que nosotros no negamos, al contrario, utilizamos la herramienta de la ciencia, utilizamos las matemáticas, la física, utilizamos la observación, la instrumentación. Y lo que nos estamos dando cuenta es que esa famosa premisa de que el barco desaparece porque hay una geometría que lo oculta, era válida hace 100 años atrás, cuando no había acceso a tecnología óptica como la que tenemos hoy en día. Nosotros hoy en día podemos ver muchísimo más allá de esa obstrucción geométrica por una curvatura terrestre. De hecho, ustedes pueden ver desde Barcelona, pueden ver la isla completa de Mallorca. Y eso no se podría dar en la trigonometría esférica. Nosotros tenemos el caso acá desde Uruguay, se puede ver toda la costa de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tampoco trigonométricamente hablando, tampoco se podría ver. Entonces, ¿por qué negar la observación? Lo que hacemos es indagar en esa observación, con sorpresa, lógicamente, ¿no? Pero estamos haciendo ese cuestionamiento.
Hombre, a mí no deja de sorprenderme mucho, la verdad, el razonamiento. Quiero decir que hay miles de satélites orbitando alrededor de la Tierra que mandan constantemente fotografías del planeta demostrando la forma esférica. ¿Qué decimos en este caso?
Bueno, mira, técnicamente, si vos te pones a investigarlo y entras a los portales oficiales de la ESA, de la NASA, sabrías que no son fotografías, es telemetría interpretada en tierra por computadoras, no existe una fotografía. Esos miles de satélites que vos mencionás, los cuales son más de 14.000 supuestamente, incluyendo la chatarra espacial, no se ven en el cielo, vos no los podés ver desde aquí ni con telescopio ni con tus ojos, ves muy pocos y son globos aerostáticos. Pero la mayoría son de telecomunicaciones, no son de observación terrestre. Los de observación terrestre, como te digo, son cuatro oficializados hoy activos, el Himawari que pertenece a Japón, los Electra que pertenece a Rusia y los Discovery que pertenecen a Estados Unidos, y mandan una imagen, no una fotografía, una imagen telemétrica cada 10 minutos, ni siquiera es en tiempo real. Yo, mi profesión es director de efectos visuales, hace más de 20 años me dedico a la animación por computadora, y yo he hecho de ese tipo de imágenes. Por lo tanto, si yo tengo aquí en la Tierra la observación a larga distancia, donde aparecen objetos que deberían estar ocultos por la curvatura terrestre, ¿por qué voy a tener que creerle a una institución a una situación en la cual yo no puedo hacer experimentación científica? No puedo aplicar el método científico porque nadie puede ir al espacio a poder tomar esas imágenes que nos proporcionan las agencias espaciales. Mientras que aquí en Tierra, utilizando la ciencia, me estoy dando cuenta que los números no cuadran, ¿no es cierto?
Oye, Iriu, ¿pero quién podría tener interés en ocultarnos algo como que la Tierra es un plato?
Bueno, eso es una pregunta muy buena. Nosotros, dentro justamente de la conferencia que hacemos, siempre invitamos a un sociólogo que lo puede explicar mucho mejor, porque ahí ya empezamos a entrar en comportamientos de masa, ¿no? Es como preguntarle a la religión qué gana. Dentro de la ciencia se cuestiona la religión como que es un mito, como que lo que narran es un mito, es una ficción. No le vamos a poner el tinte de mentira o de engaño porque justamente sería demasiado imprudente. Digo, con un mito se puede manipular, se puede manejar las masas. Existen las religiones, esos mitos. En la política se puede hablar de mentira, sí, claramente se puede hablar de mentira y de corrupción en la política y nadie se escandaliza. La ciencia no está excepto eso, o sea, no queda fuera de ese tipo de comportamientos que por lo general pertenecen a ese tipo, al carácter humano. El engaño y la mentira controlan, dan poder. En este contexto, la pregunta habría que hacérsela a los creadores, a los que dijeron por primera vez que la Tierra era una esfera girando alrededor del Sol. Y esa fue la Iglesia, a través de la doctrina copernicana. Vos recordá que para Sigmund Freud, las tres heridas de la psique, lo que más dañaban la psicología interna del subconsciente del ser humano, la primera de todas es la doctrina copernicana, la segunda es la teoría de la evolución y la tercera es el descubrimiento del subconsciente. Estas son palabras de Freud. O el poeta Goethe hablaba de la doctrina copernicana como una de las herramientas más efectivas de control espiritual. Entonces, los autores son Copérnico, Galileo, Georges Lemaître, como dije anteriormente, Kepler. Esos pertenecían a una orden característica de la Iglesia Católica, que es la orden jesuita, que sigue estando en actividad y es la que más telescopios maneja en el mundo. Entonces, Ajá. La pregunta sería correspondiente también hacérsela a ellos, ¿no? ¿Qué interés tienen?
A los jesuitas. Oye, Iru, y si la Tierra es plana, ¿dónde empieza y dónde termina?
Bueno, eso es una gran pregunta que vos lo decías al principio, ¿no? Es como preguntarle a ellos dónde termina el universo y ellos la solucionan. Es infinito o se está siempre expandiendo sin poder demostrarlo. Nosotros hasta donde podemos al menos tener contacto directo, vos imaginate que todas las brújulas apuntan hacia el norte, pero no podés ir más del paralelo 60, tanto sur como norte, porque hay tratados que prohíben al civil, salvo por autorización de gobierno, a pasar esas latitudes, digamos. Nosotros lo que podemos observar es que cuando llegas a la Antártida bordea la Tierra, es más, es el continente más elevado de todos, geológicamente hablando, estos son datos oficiales, tiene más de 3.000 metros de altura promedio, y también tiene unas condiciones climáticas que no dejan o que no hacen posible ni fácil la vida humana para la exploración. Es más, dentro de la oficialidad se dice que sería más fácil habitar la Luna que la Antártida. Entonces, el límite para nosotros es, primero, burocrático. por cómo vive el ser humano y que siempre tiene que estar
autorizado. Y luego el paralelo 60.
Pero, claro, pero geográficamente hablando, se complica pasar el paralelo 60 si no es autorización de gobierno y luego entras a bases militares en la Antártida. De todas maneras, no es sine qua non para demostrar la planicie de la Tierra llegar a ningún borde, ¿no?
Entiendo, y con esto nos despedimos, que vosotros negáis también la llegada del hombre a la Luna en 1969.
Nosotros no negamos absolutamente nada, cuestionamos y pedimos debates. En el caso de el hombre que haya llegado a la Luna, debería otra agencia independiente, a la oficial de la NASA, demostrar que realmente están ahí los objetos lunares, porque hasta el momento nadie más pudo hacer esa semejante proeza, ni siquiera la propia NASA, 60 años después, con 1000 veces más el potencial de aquella época. Entonces, hasta que no llegue otra agencia independiente y muestre que realmente ahí hay una bandera puesta, tenemos derecho a cuestionar porque la ciencia crece por el cuestionamiento. Y esa es un poco la invitación que hacemos en estas conferencias.
Pues es Iru Landucci, que forma parte de este movimiento terraplanista que a lo largo de este mes tendrá en España en 2 encuentros, en Menorca y en Barcelona. Muchísimas gracias por hablarnos en esta mañana de domingo.
Por favor, a ustedes, y muchísimas gracias por el espacio.
Un saludo, adiós, adiós. Empieza el curso, empieza la rutina en las ciudades, en los pueblos, y la gente empieza a ligar. ¿Y cómo liga? Pues cada vez menos en bares, en discotecas, en bibliotecas, y cada vez más desde su casa y a través del ordenador, con las famosas redes sociales. La cuestión es que la tecnología impone también sus leyes. No te creas que eres tan libre cuando navegas por internet buscando el amor. Y nos lo va a contar Estela Luna de María, que es nuestra experta cerebrito, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano?
Muy bien, muy bien. Encantadísima de saludarte. Claro, si uno va a una discoteca, por ejemplo, pues está condicionado por el entorno social, por el barrio que elige, por la franja horaria. Si uno liga en internet, también tiene condicionamientos, aunque parezca que es completamente libre, ¿verdad?
Sí, claro. La infraestructura, o digamos que la aplicación desde la que tú te relaciones, está determinando el tipo de comunicación que tienes. Y está determinando el tipo de interacción que estableces, las elecciones que tomas. Es decir, condiciona muchísimo más de lo que la gente cree. Digamos que al final, aunque creemos que somos seres absolutamente libres, estamos dentro de una infraestructura tecnológica y de un sustrato visual y técnico que determina con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, incluso determina la manera en que se están produciendo las relaciones sociales en último término, ¿no? Hay toda una revolución que empieza por la técnica.
Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento del famoso algoritmo que va estableciendo nuestros gustos en la medida que le vamos dando likes a alguien o vamos eligiendo unos y descartando otros. Se va creando un perfil de lo que nosotros vamos buscando, pero ¿de qué manera nos va condicionando la técnica? ¿Sí que 2-3 cosas te llaman a ti más la atención?
Bueno, dependiendo de la aplicación, y hay muchas, bueno, la gente sobre todo conoce Tinder, que es la más famosa, y que ahora explicaremos cómo funciona. Básicamente te ofrecen imágenes, con lo cual tú solo decides por la imagen, y si deslizas a la derecha es sí, me gusta, y si deslizas a la izquierda es no, no me gusta. Entonces te da una imagen. Y entonces digamos que esa es la primera aplicación. Luego hay otra que es bastante famosa y que ahora se está convirtiendo en muy popular, que es Bumble, donde solo las mujeres pueden iniciar la conversación, con lo cual digamos que los hombres están un poco, tienen una cierta cortapisa para establecer métodos un poco más directos, ¿no? Tienen que esperar a que ellas seleccionen y a que inicien la conversación. Luego está Happen, que es muy famosa y que solo te deja relacionarte con gente que se ha cruzado contigo por la calle. Es decir, tiene la geolocalización activa, y si es gente que se ha cruzado contigo por la calle y ambos tenéis la app, te deja que le des al me gusta. Luego están otras aplicaciones como Lovoo o Badoo, que es también más antigua, que te permite realizar streaming y que te permite hacer conversaciones dentro de la aplicación, con lo cual, desde un punto de vista de la ciberseguridad y de la protección de los datos personales, pues es interesante porque no le tienes que dar tu teléfono a nadie. Entonces tú estás haciendo una aplicación, y también hay muchas, pues Grindr para el público gay, o Guapa para el público homosexual femenino. Entonces hay muchas Y entonces lo que te dejan es que dentro de la aplicación puedas hacer un vídeo y puedas hacer un audio, y entonces no le tienes que dar a nadie tu WhatsApp, con lo cual si la cosa te sale mal, pues cortas por lo sano.
Oye, ¿y entonces, a ti no te parece, Estela Luna, que es todo este elenco de redes que has mencionado, se parece un poco a un supermercado? Quiero decir que también tendrá las consecuencias de un supermercado. El hecho de que el usar y tirar se impone, que uno siempre piensa que si un mecanismo no ha funcionado, tienes muchos otros y que siempre es conveniente seguir buscando. Quiero decir que la cultura del consumismo se ha aplicado un poco a la forma para ligar.
No, no, completamente. Esto era un poco como iniciamos tú y yo la reflexión de por qué queríamos hablar de este tema. Ha llegado el consumismo al mercado del amor. Es decir, lo que propician un poco estas aplicaciones es que se produce un consumismo de personas. O sea, tú consumes a alguien y venga, al siguiente, o a la siguiente, o lo que sea. Y se produce esta especie de consumo de cuerpos, de emociones. O sea, no se crea. A ver, no queremos idealizar los tiempos antiguos porque en todas las partes, pues como se decía, siempre cuecen habas, ¿no? Pero digamos que cuando conoces a alguien en el mundo real, pues ves a una persona más en su integridad, con sus cosas buenas y malas, con las cosas en las que te produce un efecto positivo, en las que no, y se produce una experiencia más plena, más ambivalente, pero más total, ¿no? Cuando solo estás viendo una imagen, que es un poco lo que sobre todo, especialmente Tinder, promueve, que tú ves la foto de alguien y entonces con esa foto ya decides, o sea, no hay una conversación, no hay ninguna información adicional, es solo una imagen. Entonces todo el mundo se adapta a cómo es la app, o sea, tú ya ni siquiera eres tú. Entonces, la gente, yo me acuerdo que salí a navegar el año pasado y iba con un amigo que conocí tal, y entonces él lo único que quería era salir a navegar para hacerse una foto con la vela para ponerla en el Tinder, para decir, mi foto de Tinder estaba navegando. Entonces ya todo el mundo está pensando en qué imagen comunicas para ver qué eso es lo que se produce de ti. Entonces hay como una especie de, digamos que una especie de experiencia parcial, ¿no? Un engaño, porque al final no se ve a una persona en su totalidad. Y luego, por supuesto, es el consumismo, igual que nos compramos unas zapatillas de deporte y luego nos compramos otras y luego otras. O te compras una raqueta de pádel, no te gusta, y te compras la siguiente. Pues es lo mismo con el tema del amor, ¿no? O sea, que hay un poco un consumo de cuerpos, de emociones, de afectividad, y también, como dice la filósofa esta franco-israelí de la que te hablé, Eva Ayus, dice que hay una pornificación de las interacciones humanas. Es como que todo se está pornificando, ¿no? Como una pornificación de la cultura, de tal manera que todo se hipersexualiza, todo tiene un componente sexual, hay un intercambio en el capitalismo, pues antes había un intercambio de bienes materiales o de servicios, pues ahora también hay un intercambio de un consumo infinito de cuerpos y de emociones, ¿no?
Bueno, y de hecho se están produciendo prácticas que yo calificaría de maltrato que vienen del mundo cibernético. Por ejemplo, el llamado ghosting, que es cuando una persona que conoce a otra, aunque solo sea a través de las redes o de conversaciones de las redes o de conversaciones telefónicas, advierte que el otro desaparece. Desaparece de forma abrupta, sin decir esta boca es mía, y esto se llama ghosting y está muy favorecido por las redes.
Sí, bueno, digamos que hace años cuando tú querías desaparecer de la vida de alguien o alguien quería desaparecer de tu vida, al menos se producía una conversación, ¿no? Era una cuestión de cortesía social. Oye, pues mira, lo que sé, ha pasado esto o cualquier excusa, ¿no? Es que me voy a vivir a otro barrio, a otra ciudad, lo que sea, tal. Ahora digamos que dentro de esta manera de relacionarnos más reciente, pues hay gente que de repente desaparece de tu vida sin ninguna razón y sin ninguna explicación. Y sin ninguna cuestión que tú digas, no, es que le ha pasado algo.
Sin ninguna educación.
Sin ninguna educación. Y entonces un poco es, pues eso, se producen bloqueos de los perfiles, bloqueos de los sistemas de mensajería, el WhatsApp, el Telegram, el Signal, todos los sistemas, bloqueos del teléfono, y entonces la gente realmente desaparece. Y bueno, es una práctica que se da, pero bueno, que no solo se da con gente a quien has conocido de forma efímera, en una app, incluso con gente que puede tener relaciones de amistad de mucho tiempo o con alguien con quien has tenido una relación amorosa y de repente, ¡pap!, de un día para otro, fuera. un poco este sistema de
usar y tirar, lo que decíamos antes. Esta filósofa, esta socióloga franco-israelí, Eva Yud, que tiene mucho interés y que está investigando las relaciones amorosas, dicen que es la gran investigadora del amor contemporáneo, dice, entre otras cosas, que frente a lo que pueda parecer, el sistema no favorece la libertad de las mujeres.
No, porque al final ella lo que está... Su tesis principal, bueno, tiene dos tesis. Primero, es como que siempre vivimos en el ideal del amor romántico y todo el rato se habla del amor, pero no se habla del desamor, y del desamor también hay que hablar. Es como una experiencia de la vida que todo el mundo ha tenido y es como que no se habla de ello. Entonces dice que al final, como se produce un intercambio, y como en cualquier otro orden del capitalismo, un intercambio de cuerpos, un intercambio de afectividad, pues hay una relación de poder, hay una hipersexualización de los cuerpos y también de la psique. Y entonces al final en esta relación de poder, pues la mujer parte de una situación de desventaja, porque el cuerpo hipersexualizado es el de la mujer, y entonces claro, al final la capacidad de elección y la libertad está más en un lado que en el otro, ¿no? Suponiendo que veamos la vida de forma binaria de unos y ceros de tal. Entonces es como que no se promueve la igualdad, sino que al contrario, esta actitud sexual está creando nuevas desigualdades sociales.
Sí, ella llega a decir que las mujeres están prestando a un comercio sexual físico, a un mercadeo de la cama, vamos a decir, que no tiene precedentes y que en definitiva es una búsqueda de afecto en la que son capaces de cualquier cosa con tal de ser queridas.
Sí, ella ha dicho eso. Entonces ahí pues se crea una desigualdad que al final solo incide en perpetuar ciertos patrones o llevarlos al extremo, ¿no? De tal manera que se pierden las referencias. Ella lo que viene a decir es que como se establecen nuevas relaciones en las cuales no hay normas, no hay objetivo, no hay un contexto, no hay una estructura, porque al final podría ser una cosa ridícula, pero hace un siglo o hace dos siglos, cuando un hombre y una mujer se relacionaban, pues el objetivo era el matrimonio y la familia, ¿no?
Claro.
Había un contrato social definido.
Claro,
ahora,
claro.
Como no hay nada definido, pues se crean también una cierta situación de desigualdad en el que muchas mujeres se prestan a prácticas que no quieren hacer y muchos hombres son célibes involuntarios, son incapaces de conseguir tener relaciones sexuales de forma natural, relacionándose en el entorno social, ¿no? Y entonces esto genera una frustración, genera violencia, genera efectos sociológicos importantes. Incluso ella también sí establece que muchas partes de esta gran polarización política que hay en el mundo, hay pues muchos integrantes de este grupo, hombres que han perdido su rol, ya no tienen el poder económico, no tienen el poder de la familia, tampoco tienen un poder sexual. Y entonces un poco dice que esta cultura moderna está creando, además de una hipersexualización, un desplazamiento, ¿no? O sea, el capital se va acumulando de forma que favorece a los grupos sociales y hay nuevas jerarquías. Entonces las jerarquías benefician a unos y a otros no.
La verdad es que tendremos que hablar de esto mucho y ciertamente hay que aprender a manejarse en un mundo por completo diferente. Yo no dudo de que estos sistemas tengan grandes ventajas y sobre todo que sean las formas más actuales de comunicación, pero también habrá que aprender a usarlas, ponerles límites, darse cuenta de la manipulación que favorecen y no dejarse constituir en objeto de consumo, que es definitivamente el peligro. Pues esta es de la Luna de María, abriendo por la puerta grande nuestra temporada de fin de semana de COPE. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Estela Luna.
Gracias, Cristina. Hasta
muy
pronto.
Bienvenida. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido, casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.
Esta temporada, si no llegas a tiempo para escuchar el partidazo de COPE en la radio a las 11:30 de la noche, no sufras, porque también puedes verlo y escucharlo una hora más tarde en 13.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13. ¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
De reencuentros, tenemos que reencontrarnos con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, que yo no sé qué veraneo habrá hecho don Ginés. Muy buenos días.
Hola, Cristina, qué alegría volver a escucharte y saludar a todos los que nos escuchan, que estaban deseando, como nosotros.
Efectivamente, qué bonito fin de semana. ¿Has ido por tu tierra, por Almería?
Sí, estuve alguna semana y después he estado con muchas actividades de la diócesis, tanto en Galicia como en Málaga, o sea que he tenido un verano movido, pero muy gozoso también.
Claro, Encuentro Mundial de la Juventud en Galicia, ¿no?
Eso es, sí, de los jóvenes europeos y, bueno, otras actividades de la diócesis con familias y otros grupos, ¿no? Ha sido muy muy bonito, muy interesante y ahora, pues, a empezar el curso.
Bueno, pues vamos allá, que además tiene como pórtico la beatificación, o sea, la subida a los altares de Juan Pablo I, que va a ser beatificado mañana domingo 4 de septiembre en San Pedro. Y a mí es una beatificación que me desconcierta, entre otras cosas porque solo fue 33 días. Papa, Ginés.
Bueno, pero uno no es santo porque sea papa, sino que, conociendo un poco la vida de Albino Luciani, el Juan Pablo I, uno se encuentra con un hombre grande, una personalidad grande. Yo estos días he estado leyendo cosas sobre el Papa Juan Pablo I, porque primero estuvo muy pocos días en el pontificado romano, y después también ese misterio de su muerte, pues también lo ha cubierto de un misterio, nunca mejor dicho, y ha dejado, no nos ha dejado ver la verdadera personalidad de un hombre muy interesante, un hombre, creo, grande, aunque haya sido papa durante solo 33 días. Y después, desde luego, un santo, ¿no? Cuando uno lee la biografía, el estilo del Papa Luciani, pues un verdadero santo, sin duda.
Claro, yo decía, bueno, voy a preguntarle a Ginés por qué hay que fijarse en este hombre, porque normalmente la Iglesia, cuando subraya la santidad de una persona, porque hay tantas personas, pensemos en tantos de nuestros padres, madres, que son santos sin necesidad de que los eleves a los altares, cuando se les da el título oficial, aparte por el hecho de una vida notoria o porque haya personas que hayan conocido a esa persona y que lo pidan en Roma, se les está mostrando para todos como un ejemplo. Entonces yo quería saber qué podía aprender de Juan Pablo I.
Bueno, yo creo que se han demostrado la vivencia heroica de las virtudes, también hay un milagro que lo lleva a la beatificación, pero yo creo que tenemos que aprender muchas cosas de este Papa. En primer lugar, yo creo eso como se conoce a este Papa, el Papa de la sonrisa, ¿no? Creo que es tan bonito sonreír, y en momentos difíciles es tan bonito sonreír, porque la sonrisa no es solo un gesto del rostro, sino que la sonrisa es una actitud del alma, ¿no? Y creo que en el Papa Juan Pablo I lo vemos. Después hay algo también muy bonito de aprender de él, que es la humildad. Ya lo dice en su lema episcopal, su lema es la humildad, pero un hombre profundamente humilde, y además con un lenguaje muy llano para que entendiera todo el mundo, que algunos han podido pensar que era un hombre bastante simple, es decir, de poca cultura, y sin embargo nos encontramos un hombre que ya desde su niñez tenía un conocimiento y un amor a la literatura, a los libros, es decir, que era un hombre profundamente culto. Y ampliamente culto, muy culto, con un conocimiento de la literatura universal impresionante. Por ejemplo, tenemos esto, que yo creo que lo único que se ha publicado como tal de Juan Pablo I, que es este libro tan bonito, Ilustrissimi, ¿no?, que en italiano, Ilustrissimo, traducido al español, que recoge una serie de cartas que él escribía en el periódico a personajes de la literatura o a personajes reales, donde realmente nos da una lección de teología y una lección de espiritualidad, ¿no? Es un hombre, en Venecia pensaban que era un hombre demasiado rígido, demasiado duro, y sin embargo hemos visto un papa cercano. Es el papa que pronuncia aquello que está en la tradición de la Iglesia, pero que tanto sorprendió: Dios es padre, pero también es madre.
Ah, fue si él, un papa, fíjate que yo se lo atribuía a Juan Pablo II. Sí, sí.
No, fue él el que pronuncia esto. Lo que pasa es que ya los padres de la Iglesia antigua lo han dicho, a algunos les sirvió un poco de escándalo, ¿cómo se puede decir que Dios es madre? Pues sí, Dios tiene todas las cualidades de un padre, pero también de una madre. Entonces, solo tenemos 3 audiencias públicas, más los ángeles del domingo de 33 días, y sin embargo hay ahí toda una enseñanza preciosa sobre las virtudes, ¿no? Que no le dio tiempo a verlas todas, y sobre todo por una visión de Dios muy centrado en el amor de Dios, en reconocer que Dios nos ama. Es un personaje para estudiarlo, un personaje creo que muy interesante, y ya digo, por otras circunstancias externas, pues ha podido quedar así un poco en el olvido.
Sí, porque también
creo
se han dicho muchas tonterías de su muerte. Hay que recordar que apareció muerto tras un ataque al corazón en cama,
sí.
Apenas 33 días después del pontificado. Es fácil de entender que en un hombre pues de salud endeble y a una determinada edad, el ser nombrado papa pues es un estímulo brutal, ¿no? O sea, que tampoco sí. Es tan rarísimo. Pero bueno, como se dicen tantas cosas y se inventan tantas cosas, pues a veces la realidad, que es más estimulante, queda tapada. O sea, que aquí por lo menos quede este apunte de que mañana Francisco hace beato a Juan Pablo I y que es una persona que merece la pena atender. ¡Qué bien!
Otro papa más del siglo XX, Cristina, que también es muy significativo. Otro papa más del siglo XX, un siglo difícil, y sin embargo, donde está la dificultad está también la santidad.
Bueno, es que hay que ver qué figuras, ¿eh? Juan XXIII, Pablo VI, sí, sí, Juan Pablo II, Benedicto XVI, tremendo, 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 tremendo.
Sí, 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 sí.
Grandes hombres, sí, sí. En siglos difíciles. Bienvenido, Ginés García Beltrán, obispo de cabecera.
Igualmente, hasta el sábado que viene.
Muy buena semana y feliz comienzo. Un abrazo fuerte. Adiós.
Gracias,
adiós.
Igualmente, adiós.
Que tengo yo muchas ganas de irme al cine, Teresa Cobo, muy buenos días.
Así me gusta, muy bien, vamos a empezar el curso bien, con ganitas, con ánimo, con ganas de disfrutar.
¿Y vienen cosas buenas?
Pues seguro, no, y las mejores las vamos a decirlas aquí.
Siempre. Digo el estreno de este fin de semana es Mollar, ¿merece la pena ir al cine?
Vamos a tener una película española que probablemente esté entre las candidatas a los Goya del año que viene, así que tenemos una gran peli ahí. Vamos a disfrutar de una peli hindú simpatiquísima que nos llega desde Hollywood, que está fantásticamente muy bien hecha, y por supuesto vamos a hablar de la pedazo serie que se ha convertido en la serie más cara de la historia de la televisión, que se ha estrenado ayer en torno al mundo de J.R.R. Tolkien. Así que, ¿qué me cuentas, Cristina?
Bueno,
traemos lo mejorcito,
de cada casa. Vamos con las tres ofertas. La primera de ellas, española, ¿no?
Sí, efectivamente. Hablamos de 42 segundos, ¿vale?
Esto se llama así la pregunta, 42 segundos.
42 segundos es el tiempo que le costó a la selección española de waterpolo en las Olimpiadas de 1992 llevarse la medalla de oro finalmente en un partido que fue súper competitivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta película lo que vamos a ver es una cinta protagonizada por Jaime Lorente, que esta es el primer apunte de la peli. Jaime Lorente y también Álvaro Cervantes. Y Jaime Lorente lo más seguro es que esté como candidato a los Goya el año que viene, porque su papel en esta peli está muy bien, está muy, muy, muy bien hecho. Nos vamos a encontrar con una selección que está hecha por gente de diferentes comunidades, cómo fue el entrenamiento previo, cómo son esas guerrillas.
Esta cuestión, porque es real, ¿no?
Es real, efectivamente, está inspirada en los hechos reales, toda la parte del entrenamiento y luego todo lo que fue las Olimpiadas en sí, que fue una cosa brutal. Un partido waterpolo que ya ves tú, ahora solo se retransmite fútbol y baloncesto, y teníamos a todo este país pegados a la tele para ver qué pasaba, o sea, si ganábamos o no. Y entonces, la peli está muy bien retratada, está dirigida por dos grandes directores, como uno es Daniel de la Orden, que también ha estrenado el test esta semana, y te quedas con el corazón en un puño.
Mira qué carita se le está poniendo a Paulete y a Diego González, que ya han bajado al olor del cine, bajan inmediatamente al estudio.
Además, yo de esta película he visto el tráiler y pensé, esto tengo que verlo.
Eso tienes que ver.
¡Qué pintaza!
Pero además no solo eso, es que cuántas películas épicas, de épica deportiva, nos hemos visto norteamericanas. ¿Por qué no vamos a ver la nuestra? Venga ya.
Exacto.
Me he quedado con una frase de Jaime Lorente en el que dice, el esfuerzo que han tenido que hacer para grabar alguna escena, que debe ser brutal.
Bueno, es que vamos a ver, es que si yo tengo que nadar un minuto para rodar alguna cosa de esa, o sea, tiene que saltar un socorrista por mí, vamos, o sea, me muero.
Claro.
¿Sabe? Tuvieron que hacer unos entrenamientos previos.
Es que ellos no son nada, o sea, no son jugadores de waterpolo, son actores, entonces, lo que es aguantar en el agua, lo que nosotros vemos todos los días a esta gente ahí manejándose con esas espaldas que Dios les ha dado y su entrenamiento también.
Pues
esto tiene su...
El amor al deporte de Teresa.
El amor al deporte, vamos a llamarlo así.
Spoiler.
No, es tremendo, sí. Yo creo que efectivamente Jaime ha hecho un trabajo brutal, ha estado muchas horas en el agua, porque además no se trata solo de jugar, tú tienes que estar transmitiendo emociones.
Claro.
Yo con sobrevivir me hubiese valido, ¿vale? O sea, así que Jaime, por ti, ole, y Álvaro, que también ha hecho un gran trabajo, ole por ellos. Así es como suena esta épica deportiva de nuestro deporte, que por supuesto, si hemos visto americanadas, también vamos a ver 42 segundos. Así suena.
Los próximos meses viviréis solo para el waterpolo.
Yo busco gladiadores.
Somos la selección de un país.
¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo?
Nos eliminan.
Hemos entrenado como bestias.
Vamos a divertirnos.
También os digo una cosa, ¿eh? Yo creo que esa gente está hecha de otra pasta, porque yo... A mí me pone un entrenador de esos que es como medio psicópata de aquí vamos a salir, como los de Fama, ¿no? Aquí se viene a morir. Y yo cojo, me salgo de la piscina y digo, mira, señor, yo no he venido a morir. Yo quiero vivir
yo
todo
quiero
lo
disfrutar.
Que pueda.
Yo quiero disfrutar.
Pero esa gente, de verdad, te aparece un entrenador que está medio, venga, vamos, y dan el 1000 por 1000.
Claro.
Madre mía, de verdad, admirable. Por los que han hecho la película y los originales que se pegaron la currada de sacar eso adelante. La segunda recomendación de cine de esta semana, llegada de plataforma, se llama Temporada de Bodas. Y cambiamos de lo que es una película de épica deportiva a una película absolutamente romántica. ¿Qué significa esto? Que es romántica en todo, ¿vale? Vamos a dejarla. Estructura, chico conoce a chica, chica y chico no se llevan nada bien, están condenados a entenderse, de pronto se enamoran, luego van a pasar algo para que se separen, hasta que luego haya un final súper guay. Bueno, esto sucede en todas. ¿Qué es lo que cambia? Pues en qué momento sucede esto o en dónde se va a producir. Por eso cada historia de amor es diferente y tiene su cosita. Hay gente que no le gusta las pelis de comedias románticas porque dicen, ya estoy cansada, son todas iguales.
Es que son todas iguales. Sí. Es que pues, son todas pues, iguales.
Sí. Mira, ya pues, tienes ahí la crítica directa.
Pues ya os digo, es que es tan bonita Temporada de Bodas, es que es buenísima. ¿Sí? A mí me ha encantado. Es que me ha parecido ideal. Está protagonizada por dos actores hindúes norteamericanos.
Hombre, yo creo que también ahí está el exotismo cultural. O sea, el conocer ese entorno tan distinto del nuestro.
Por supuesto, pero que.
Es muy excitante.
A mí me hace gracia. Yo me veo La Fiera de mi Niña en blanco y negro y también me hace gracia ver esa o ver
casa. Ya sabes el final, sabes cómo van a acabar.
La estructura que ha hecho Teresa es que se repite tal cual en todas las películas que salen todos los viernes.
Me hace gracia.
Nosotros no sabemos cómo se casan en la India ni cómo son los usos sociales.
Claro, como es una temporada de bodas.
Me
claro.
Veo un documental. No.
Los trajes, puede tener el maquillaje.
Ahí te os compro ese punto de vista distinto, pero por lo demás...
¿El humor es diferente, al menos?
No. Es que es lo que lo hace universal.
Mira, Marci la ha visto y dice que sí.
Ah, que es súper guay, es súper guay.
Sí, yo
de
sí,
verdad
yo apunto,
que sí que funciona, que si funciona, funciona, funciona. Vale. Bueno, de qué, bueno, pues estos dos, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Vale, se van a conocer porque sus padres hacen una cita ciegas en el sistema hindú porque quieren que sus hijos se casen, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a priori ellos dos no se llevan nada bien, o sea, pero deciden que van a hacerse pasar por pareja porque les toca pasarse por todas las bodas hindúes en la temporada de bodas y todo el mundo te va a hacer esa preguntita de ¿y tú cuándo? ¿Con quién? Y para no tener que aguantar las preguntitas esas tan incómodas, dice, vamos a hacernos de parejita y así nos dejamos las tonterías de nuestra madre, de los tíos, de todo el mundo.
El argumento existe, ya se ha rodado de hecho, pero yo pienso que así esta novedad india puede tener
a mí me encanta, me ha encantado de verdad que la gente... Efectivamente. Vamos a ver, señores. Esto es como siempre, al que no le gusta la película de Van Damme, que no se meta a ver una de Van Damme. Al que no le guste una comedia romántica, esta no es su película. A lo mejor es 42 segundos o la serie de después. Pero a los que le gustan las comedias románticas, es que le va, vamos, es
pero que fíjate que van a vomitar
nubes de arroz, de azúcar.
Yo, a mí no me gustan, pero en cambio esta me va. ¿Y qué plataforma es?
Es Netflix y vamos, la gente, es que le va a salir el azúcar por los ojos, de lo bonita que es. Así es como suena Temporada de Bodas.
Me llamo Asha Moria y me como la vida con alegría. Economista de día, llevo una vida tranquila y tradicional de noche. Busco a mi príncipe azul indio.
Te suplico que nunca más me busques novio.
Esta discusión me tiene en majara.
Bueno, dos cosas que me hacen mucha gracia de esta película es que hay críticos que la han puesto a parir porque ¿qué es eso de que ella desee casarse? O sea, llegamos a este nivel en este mundo ideológico donde lo peor que una mujer puede desear es casarse y encontrar pareja. O sea, pero críticas que lees y dices, pero ¿cómo se puede ser tan imbécil? Perdona, o sea, que la gente haga con su vida lo que le dé la gana.
Exacto.
Si está que quiere casarse, pues que se case, leche. Que
es curioso, es que estamos llegando
ya a niveles horrorosos. Y luego la otra cosa que me ha hecho una gracia tremenda es que el actor es el mismo de La Vida de Pi, que cuando nosotros le vimos en The Life of Pi, era un chico adolescente de 12 años, que ahora le ves y es un poco como los de Waterpolo, ¿vale? O sea, está tremendo.
Con espaldas.
Está muy bien, es un actor hindú.
Es un joven amplio.
Es un joven.
Bueno, y nos queda
estupenda.
El Señor de los Anillos.
Pues vamos a ver, vamos a dar dos.
Saca boli, ¿vale?
Vamos a dar dos apuntes. Esta es una serie, ¿vale? Que se ha estrenado en plataforma. La plataforma es Amazon. 8 capítulos. Hemos visto 2 que tienen que ver con el universo de Tolkien. No es El Señor de los Anillos, tampoco es Silmarillion, porque todos estos tienen sus derechos. ¿Y qué pasó aquí? Que en el año 2017 los herederos de Tolkien sacan a subasta 150 páginas que había de lo que él había esbozado de cómo era la vida de este universo de la Tierra Media. Y entonces hay una gente que paga 250 millones por esas 150 hojas, ¿vale? De ahí la van a convertir en la serie que ha costado $1,000 millones. Ni a ver, así de esto de que no tenemos en el bolsillo ninguno de nosotros, ¿vale?
O sea, sí.
Es que solo esos datos dan miedo.
He hecho la suma, 1.250 millones ya.
Sí, sí, han invertidos.
A ver, ¿ahora qué pasa?
Entonces, a ver, ¿en qué han invertido? ¿Qué es lo que pasaba? Que no podían tocar nada de Silmarillion, porque los derechos están cerrados, y tampoco pueden tocar todo el universo del Señor de los Anillos. Entonces han tenido que inventarse, a partir de esas 150 páginas, qué es lo que sucede en lo que va antes de todo esto. Entonces han creado una serie tan bonita, tan ideal, de cómo era la Tierra Media, cómo eran esas razas, cómo vivían, por qué la oscuridad empieza a tejerse en todo ese universo. Está mona. Los dos primeros capítulos dirigidos por nuestro J. Bayona, sacamos pecho, gente, somos como los de 42 Bayona. Segundos. Él empezó rodando los videoclips de OBK, pero ahora ya es un director súper reconocido. No va a estrenar en nada su versión de Viven. Y es que es fantástica. Tengo que decir un dato. Es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque esta semana también se ha estrenado la precuela de lo de Juego de Tronos. Esa sí que no es para todo el mundo, ¿eh? Que nadie me lo diga.
Sí, la Casa de Dragón.
Sí, lo que pasa es que me duermo cada 5 minutos. Sí, pero bueno.
es un poco...
¿Pero por qué se ha volvido?
No, porque caigo.
Está en otro nivel.
Yo creo que
a mí me han gustado los dos primeros que he visto, pero sí es verdad que no es... No es como esta. Esta es para todos los públicos. La han hecho... Puro Tolkien, la puede ver toda la familia. Acá cada uno se va a meter en una raza, en una familia diferente, les va a encantar. Y es una serie que funciona a la perfección.
Yo no
he visto los 8, he visto los 2, así que nadie me critique si luego al 8 no le ha gustado, pero los 2 que yo he visto, Bayona, que nos escuchas, y sé que eres seguidor de Cope Fin de Semana, ole por ti, porque lo has hecho ideal. Hay que decir otro dato, que Peter Jackson se propuso como consultor de la serie y le dijeron, es que llegamos 1.250 millones gastados, así que no tenemos dinero para pagarte a ti como consultor. Bueno, es que esto es una broma.
Esto es antes... ¿Durante o antes, después del de Señor antes, de los Anillos?
Antes. Es lo de antes. No pueden tocar absolutamente nada antes del Hobbit.
Está ahí en un limbo, ¿no?
Está en un limbo. Y además en un limbo donde no podías tocar nada porque todo el mundo se sabe lo que pasa después.
Bueno, entonces, me tienes que dejar de limbos. Ahí están las tres opciones. La cosa india, la cosa de Tolkien y la cosa de los waterpolos. Y tenemos que comentar rapidísimamente las propuestas que tenemos en 13 porque quiero ir un poquito a los oyentes antes de irnos todavía.
Pues tenemos este sábado La Guerra de Hart, que es una peli de acción que también nos tiene una parte de juicio muy interesante, a las 3:45, Conspiración en la Sombra a las 5:00 p.m, Ladrones de Trenes a las 6:50, y luego dos pelis que hay que ver una detrás de otra, y por eso entre las ponen una a las 9:00 y otra a las 10:30, Arma Letal 1 y Arma Letal 2,
cuya tercera entrega es además el domingo, a las 9:00 de la noche,
que
puedes ver Arma Letal 1, Arma Letal 2 y Arma Letal 3.
Estas hay que verlas.
¿Quién es aquí el intérprete?
Hay que verlas sí o sí.
Mel Gibson,
sí, claro, y bueno, de Danny Glover. Yo estoy muy mayor para estas cosas. Viva el cine español mañana domingo con El Turismo es un Gran Invento a las 3:45. A las 4:30 p.m, Guapo Heredero busca esposa. A las 6:00 p.m, otras películas como El Fuera de la Ley, Arma Letal, que has comentado tú, a las de Arma Letras 3, a las 21:00. Y una película que nos proponen a las 22:45, que es la Teniente O'Neill, que es una peli estupenda y maravillosa, si ustedes no la han visto. Una película en la que se decía una frase como, el dolor es vuestro amigo, vuestro aliado, él os avisará cuando estéis gravemente heridos, os mantendrá despiertos. Bueno, una barbaridad.
Qué espanto,
de cosas.
Por Dios,
pero está muy bien, pero dice... Os indicará sobre todo que aún estáis vivos, así que aprovechen si están vivos y vayan al cine.
Y ahora quería yo saber por dónde van los oyentes y qué nos han estado diciendo.
Pues les hemos preguntado ellos qué querían ser de mayores, esto nos han contado.
Buenos días, muy contento con la vuelta de Cristina, yo quería ser futbolista. De mayor.
Como estuve
incluso infantiles y casi juveniles jugando en un equipo en Moratalaz, pero me daba muchísimas patadas. Yo era así muy bajito, y estaba todo el día en el suelo, así que cogí y lo dejé. Venga, hasta luego.
Lo pateaban, pobrecito.
Patadas había, ¿eh? Pero y unas cuantas.
Los bajitos siempre...
Y mucho frío, ¿eh? Yo tenía que jugar a las 8:30 de la mañana, 8 o 9 de la mañana en Burgos, imagínate.
Sí, tiene mérito.
Qué
sí.
Vocación, qué vocación. Bueno, la profesión soñada de Mamen, yo no me la esperaba.
Bienvenida, Cristina, soy Mamen de Almería. Pues yo, mi ilusión de pequeña era ser médico forense. No me preguntéis por qué, pero era algo que la anatomía, el cuerpo humano, todo eso me encantaba, porque en mi foro interno pensaba que a un muerto no le podía hacer nada malo, y a un vivo, si me hacía cirujana o algo así, pues un fallo mío lo podría matar. Así es que yo quería ser médico forense.
Bien
pensado. Me quedé en masajista, pero bueno.
Bueno, tiene su lógica interna.
Bueno, más mensajes que nos han dejado en el contestador.
Cristina, a mí me interesaban mucho los minerales de niño, quería ser arqueólogo, pero en clase de minerales me dijo el profesor: a ver, ¿qué mineral tengo en la mano? Y dije yo, una piedra. Y mi compañero de pupitre me decía, basalto, basalto. Y yo, ¡una piedra!
En vez de basalto, entendía más alto.
Oye, los minerales además se estilaban mucho. En los años 70 y 80, sí, yo no sé por qué.
Había colecciones,
había álbumes, había mucha gente entusiasmada por ese género. Bueno, ahí queda la pregunta de lo que quería ser de mayor. De hecho, mañana te preguntaremos otra cosa más, ¿no?
Vamos a preguntarles...
Que son los sustos de la vuelta.
Eso es, lo peor que llevan de volver de vacaciones.
¿Cuándo regresas? El trabajo, los coles, las familias, la rutina... ¿Qué es lo que más te cuesta? Lo peor de la vuelta. Estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias, y recuerda que estamos a tu servicio, felices en esta nueva temporada, que la jefa es Marcia Ortega, que trabajamos a sus órdenes Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, y que el control era de Cinta Molina, el central de Yolanda Sánchez. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde... En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La aplicación digital que ha arrasado este verano se llama Be Real, es decir, Sé Real, y es una buena muestra del desarrollo del narcisismo y sus consecuencias. Cada vez es más frecuente elegir el destino de vacaciones, un restaurante o un concierto, no para vivirlo, sino para enseñarlo, para intentar demostrar que tenemos una vida estupenda. Be Real se ha presentado como una plataforma sincera y libre de filtros, en la que sus usuarios cuentan cómo es su vida de verdad, sin el glamour que pueda haber detrás de un post preparado en otras redes sociales. La aplicación envía una notificación en un momento aleatorio del día y el usuario tiene 2 minutos para hacerse una fotografía. Be Real, como todo producto de redes, vive de explotar la atención de los usuarios. Provoca que el secuestro de la inteligencia y del afecto se prolonguen. Las redes sociales que nos convierten en supuestos protagonistas nos empujan a convertirnos en producto, a generar una imagen aparentemente atractiva. Esta forma de usar las redes alienta un narcisismo que dificulta la relación con los otros. Sin relaciones con otros, sin amigos reales, no hay desarrollo de la personalidad. La autoestima no la podemos producir nosotros, necesitamos de los demás. Cualquier crecimiento personal depende de vínculos objetivos, no pensados o imaginados. Para ser verdaderamente reales, el otro que nos quiere, el otro que nos limita, el otro que no piensa ni mira como nosotros, es esencial.